El Durangensis.
Bosques, vida y desarrollo sustentable.
Es el momento de aprender más sobre el medio ambiente. Acompáñanos y juntos cuidemos nuestra casa común.
El planeta Tierra. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Universidad? Gracias por estar en sintonía del 100.5 FM. Les saluda Zoe Sánchez. En los controles técnicos, Adriana Frías, y estamos iniciando un programa más de El Durangensis, Bosques, Vida y Desarrollo Sustentable. Les recuerdo nuestras vías de comunicación, teléfono 618-827-1214, directamente aquí en la cabina, o si lo prefieren, un mensaje vía WhatsApp al 618-278-3176. Por supuesto, un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de nuestra página de Facebook, Radio UGET 100.5 FM, o las personas también que nos escuchan vía nuestra página www.radio.uget.mx. Y bueno, en esta ocasión me da mucho gusto recibir aquí en cabina de Radio Universidad a la doctora Carmen Zulema Quiñones Pérez. Ella es docente e investigadora del Instituto Tecnológico Valle del Guadiana.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted. Y también está con nosotros Jazmín Ramírez, Yasmín, ¿verdad? Jazmín Ramírez Ayala. Ella es química biotecnóloga.
Sí, así es.
Bueno, pues, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y vamos a platicar acerca de un trabajo que ellas están desarrollando en equipo. Una investigación que creo es parte de tu tesis, ¿verdad, Jazmín?
Sí, así es.
Y es sobre la producción del mezcal, o sea, tiene algo que ver con la producción del mezcal. Sabemos que desde hace algunos años ya hay como un boom, o hubo un boom de la producción de mezcal, sobre todo en la región de Nombre de Dios. Eso también pues ha traído como otros problemas, ¿no? O sea, otros dilemas. Y bueno, se aprovecha la planta, el agave, se hace el mezcal que tanto éxito tiene, pero también hay otros componentes por ahí, ¿no? Hay otras cositas que se quedan, digamos, en el proceso, y eso es lo que ustedes están analizando, cómo se puede aprovechar lo que queda. A ver, platíquenos así, ¿de qué se trata el proyecto?
Bueno, pues muy buenas tardes primero, antes que nada, y pues gracias nuevamente por la invitación. Bueno, este proyecto es básicamente el uso de lo que son los subproductos de la producción de mezcal.
Sí.
Entonces, estamos enfocando la idea en buscar una utilización y una, digamos que un uso que sea algo viable para el productor.
Sí.
Sabemos que la acumulación de residuos, pues no se le ha dado tal vez el manejo adecuado. La producción de mezcal es muy importante en el estado. Sin embargo, ya tiene varios años que se trabaja precisamente con buscar alternativas para obtener algunos subproductos que sean de importancia o que puedan reutilizarse, ¿no? Entonces, en este caso, pues nace el proyecto como parte de un proyecto de postdoctorado de una compañera, la doctora Carla Ortega, que está trabajando con nosotros en el Tecnológico Valle del Guadiana, y ella está trabajando con todo el tema de mezcal, de producción de mezcal, que involucra varias áreas, no nada más la búsqueda de la reutilización de los residuos, sino cadena de valor y muchos otros temas que sí se centran en la producción de mezcal. En este caso, pues bueno, el proyecto nace como una alternativa para que los chicos, en el caso de Yasmín y otro estudiante, Pedro, están trabajando con todo lo que es la caracterización de los subproductos. No es el primer proyecto, obviamente tenemos muchos antecedentes que se tienen en esta área. Sin embargo, pues bueno, tenemos una de las especies más importantes, que es agave durangensis, precisamente la que se trabaja aquí en Durango, en el estado, principalmente en el área de Nombre de Dios. Y bueno, con estos subproductos se está buscando presentarle al productor algunas alternativas, ¿no? Y en este caso, pues el trabajo de Yasmín se centra en la caracterización químico-biológica de esos subproductos.
Muy bien. A ver, Jazmín, platícanos, para que las personas que no sepan, ¿cómo se produce el mezcal? O sea, ¿cuál, digamos, es el tratamiento básico? ¿Qué es lo que hace el productor para esto?
Muy bien. Buenas noches, primeramente. Gracias también por la invitación, por el espacio que nos permiten presentarles aunque un poquito de lo que hemos estado trabajando ya durante casi 2 años. Bueno, primeramente en general, la producción de mezcal se realiza, se inicia desde la jima, del agave o maguey, también como se le conoce. Se jima y es donde se cortan las hojas. Ahí tenemos nuestro primer subproducto. ¿Por qué? Porque estas hojas se quedan ahí en el capo. Uh-huh. Entonces se quedan ahí, no se les da algún uso, ni siquiera manejo. Ok, entonces hasta que se vayan. Y pues nosotros sabemos que ya se han estudiado, que luego pues también provoca más plagas, se quedan ahí recursos útiles, viables, sin aprovecharse. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestro primer subproducto y seguimos con la producción de mezcal. Luego llegamos a la vinata con las piñas, que es el corazón del agave, de esta planta. Sí. Entonces lo que se hace es que se cortan y se meten a un horno, se cocen, dependiendo, ya ahí el maestro mezcalero ya le sabe bien en los tiempos. Uh-huh. Por lo general son algunos días, depende también mucho de la época del año, de las temperaturas que se esté manejando, de la especie, que en este caso es duranguensis, como hemos estado hablando. Luego de ahí se tritura para sacarle el juguito. ¿Por qué? Porque en este juguito hay muchos azúcares, que es lo que necesitamos para la fermentación, porque es lo que transforman las bacterias que ya vienen nativas, uh-huh, lo transforman en alcohol. Entonces, después de que se muelen, se meten en unas pilas, por lo general están a nivel del piso, y se dejan ahí fermentar también durante cierto tiempo. Y después de esto, pues se separa todo el juguito que se tiene del bagazo, que es toda la fibra que trituramos. Ahí tenemos nuestro segundo subproducto, que es esta fibrita, ¿verdad? Ya después, ¿qué hacemos con este mosto o jugo, que también le llamamos? Bueno, este ya se lleva a destilar y ya de ahí se obtiene el mezcal. Después de esto, pues todavía nos queda cierto residuo líquido en las calderas, y este es el residuo líquido, que son las vinazas. Uh-huh. En este caso, nosotros caracterizamos lo que es la penca, lo que es el bagazo y el mosto, el juguito que viene junto con el bagazo. Hicimos una caracterización química y una caracterización biológica. En la caracterización biológica elegimos una caracterización microbiológica. Estuvimos aislando por ahí las bacterias nativas que ya vienen en estos subproductos.
Entonces, muy bien. Entonces, te estás enfocando principalmente en el bagazo, uh-huh, y en las pencas.
Sí, en las hojas, en las pencas.
Sí, porque me estaba acordando que hay otra doctora, maestra, que estaba en la vinaza como tal, estaba buscando como alguna forma también de aprovecharlo. En este caso, ¿qué has descubierto que podría servir este bagazo y estas plantas?
Sí, de hecho estamos trabajando con un productor, ahí en nombre de Dios. Tenemos ya unas propuestas, todas estas pues son 100% personalizadas. Se trabaja con ellos, ¿por qué? Porque pues este trabajo al fin y al cabo es para ellos. ¿Para qué? Para darle un valor agregado a su producto, para contribuir a la economía circular. ¿Por qué? Porque pues naturalmente el término residuo, basura, no existe en la naturaleza, no existe. Ese lo creamos nosotros los humanos cuando empezamos con nuestros procesos, nos sobraba esto, pues es basura, ¿verdad? No, en la naturaleza nada sobra y nada falta, hay un equilibrio. Entonces, pues, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Pues recuperar este equilibrio, ¿verdad? Uh-huh. Intentar que no nos sobre nada, poderlo integrar en este proceso o en otro proceso, ¿verdad? Porque hay mucho potencial. En este caso, para el bagazo, tenemos una propuesta metodológica de carbón activado. Entonces, estamos trabajando ahí para convertirlo en carbón activado. Ya hicimos pruebas para ver su calidad, tenemos muy buenos resultados, la verdad. Uh-huh. Y es un proyecto pues el que todavía tiene mucho potencial para seguir trabajando, para caracterización el carbón, para ver su utilidad. Nosotros sabemos que ahorita uno hasta va al supermercado y en todos lados pues ya lo tenemos bien común, que el carbón activado, que en la pasta, que en la mascarilla, en los filtros. Entonces por ahí tiene bastante potencial, entonces pues ya es cuestión de seguir enfocando y trabajando.
Entonces, actualmente ese bagazo se queda ahí también, no lo aprovechan en nada.
si no, actualmente no tiene un plan de manejo. No sé si por ahí los que nos escuchan, los que nos ven, sí, han tenido la oportunidad de ir a una vinata. Ya ve que están como que ahorita también de moda de que vamos a comer gorditas a la vinata, vamos a comprar. Son todas las fibritas que por lo general vemos amontonadas allá al final de la vinata. Es eso, ese es el bagazo. Muchas veces lo utiliza como material de relleno, que pues aquí hay un desnivel, vamos a meterlo, otros lo queman, pues principalmente pues para intentar reintegrar el carbono al ciclo, ¿verdad? Sí. Pero no contemplamos que contienen altas cantidades de calcio, entonces vamos a calcificar el suelo. Entonces por ahí hay muchos temas que te tienen que considerar para darle un correcto manejo a un residuo, ¿verdad? Porque pues no vamos a irlo a meter a otro lugar donde nos vaya a hacer más
daño, sí, ¿verdad? Y es que es bien interesante esto, o sea, cuando está, digamos, completo, ¿no? La planta, pues tiene un equilibrio, uh-huh, pero en el momento en que nosotros intervenimos y lo vamos descomponiendo, pues todo eso también se va quedando, ¿no? Porque dice, uno pensaría, pues es que al final de cuentas es parte de la planta, ¿no? O sea, y estaba la planta ahí. Pero no, o sea, como tú nos explicas, pues también como que se va pues descomponiendo en estos elementos que lo van integrando y ya no es tan sencillo volverlo a integrar al suelo o donde o al ambiente en donde estaba. Doctora, ¿qué tanto tiempo ha llevado esta investigación?
Pues bueno, como lo mencionó ahorita, ya es un proyecto que ya está casi finalizando. Iniciamos hace 2 años con el proyecto de la doctora Carla, postdoctorante en el tecnológico, y bueno, ellos inician precisamente su programa de maestría con este proyecto. Uh-huh. El programa de maestría es en la maestría en ingeniería, que es una maestría profesionalizante que está en conjunto con el tecnológico de Durango y el tecnológico Valle del Guadiana. Entonces, aproximadamente son 2 años ya de trabajo arduo ahí en laboratorio, en campo. Y pues ahorita están ya finalizando su tesis, ya para pronto pues estar en condiciones de pues graduarse, ¿no?, con este proyecto. Pero sin embargo queda todavía, como dice Yasmín, pues realmente un proyecto abierto todavía con muchas posibilidades de continuar y de seguir avanzando, ¿no?, en los resultados.
Ah, okay. Entonces, ¿qué se requiere para producir este carbón activado a través del bagazo? O sea, ¿cómo lo están procesando?
Bueno, es una serie de pasos de la preparación principalmente de la muestra, y hay que estar haciendo algunas activaciones con ácido y algunos otros reactivos, pero finalmente aquí lo más importante pues es probar la calidad también del carbón activado, ¿no? Al uh-huh. final se hace una serie, y que es en el paso en el que estamos tratando de revisar eso. Es una, como digamos, como la etapa final. Pero bueno, ahí Yasmín nos podrá platicar un poquito más de esa parte, porque realmente ella adaptó una metodología de varias. Cada autor maneja diferentes niveles o diferentes tipos de ácidos, diferentes temperaturas, diferentes tiempos. Y ahora sí que fue una metodología que seleccionamos o que fuimos considerando o adaptando de acuerdo a las necesidades que teníamos, ¿no? Incluso a los reactivos y todo esto. Y algo bien interesante es que tratamos de hacerlo lo menos, que causara menos impacto posible también al ambiente, ¿no? Porque uh-huh. finalmente aquí también se están involucrando el uso de ácidos o de algunas otras sustancias que finalmente pues también pueden ser contaminantes.
Sí, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad?
Sí, así es.
Muy bien, a ver, Jazz, platícanos cómo se hace pues este proceso.
Sí, como lo mencionaba la doctora, lo que intentamos hacer fue también simplificar el proceso, ya que si le queremos transferir la información, la tecnología a los productores, pues también no les vamos a pedir el equipo más especializado, el del momento, el más caro. También hay que pensar, ¿verdad?, que es un nuevo inicio. Entonces, partimos con esto en mente. Empezamos también a adaptar la metodología. Hay metodologías para distintos materiales, no hay mucho para bagazo y específicamente de agave duranguensis no había. Entonces empezamos por esta parte, adaptarlo y empezar a trabajarlo desde pues desde cero, ahí lo que empezaba como que no daba, pues entonces conocimiento empírico, a ver si me da. Uh-huh. Iniciamos pues secando material, pues intentamos también aprovechar los recursos que ya existen, naturales, los secamos al sol, entonces por ahí a adaptarlo, luego pues se tritura y se carboniza. Primero se tiene que hacer carbón y luego se activa, por eso es que se llama carbón activado.
Okay.
Ahí es donde viene la magia en la activación. Luego que tenemos nuestro producto, se activa. Hay diferentes métodos de activación, hay desde los térmicos, los físicos, los químicos. Nosotros nos fuimos por el químico porque en literatura pues es lo que nos da mejor rendimiento, mejores cualidades. Entonces por ahí nos fuimos con esto, lo activamos, lo neutralizamos y pues está listo para probarse. También ahí es importante mencionar que como hicimos una activación química, hicimos activación con un ácido. Entonces, pues, ¿qué hicimos con este ácido? Nos enfocamos en recuperarlo. Entonces, después de la activación, recuperamos el ácido y ese ácido nos sirve para posteriores activaciones. Entonces, por ahí no lo estamos desechando. Uh-huh. Y, pues, ahorita estamos en eso. Estamos ya analizando los resultados de absorción, que es principalmente por lo que se caracteriza el carbón activado. Por ahí a mí me gusta mucho platicar que, porque es algo que yo desconocía, y hasta que pues uno se mete a fondo, entiendes cómo funcionan las cosas, que fue lo que me trajo al mundo de la investigación, la curiosidad. Y el carbón activado, pues uno dice, ¿y cómo funciona? ¿Qué hace, verdad? Entonces, pues ya nos echamos el clavadote a literatura, a libros, a todo. Y pues se ha utilizado desde hace muchísimos años. Iniciaron los ingleses con la refinería del azúcar. Ya ven que el azúcar no es blanquita, ¿verdad? Naturalmente, uh-huh. Tiene su colorcito café. Entonces, pues a nosotros nos gusta el azúcar blanca. Pues, ¿cómo lo hacen? Pues la refinaban con carbón activado para que atrapara el color cafecito y el azúcar quedara blanca. Entonces por ahí tiene pues muchos antecedentes, desde que se utilizaba también para el envenenamiento, cuando estaban muy muy de moda en la antigüedad. Y pues
eso no.
No, ya no. Y pues se tomaba y ahí atrapaba. Bueno, pues ¿cómo lo atrapa? El carbón activado siempre se analiza por los poritos que se le hacen. Y uno dice, pues ahí se atrapan, ¿verdad? No, todo va todavía más a fondo. ¿Por qué? Aquí nos metemos ya en cuestiones de enlaces. ¿Por qué? Porque en cuestiones de atracción, de que nos quedan valencias incompletas. Pero estos ya son temas muy, muy de química. Pero es maravilloso el mundo cuando te vas metiendo todavía más chiquitito. Entiendes porque cómo es que funciona, ¿verdad? Y pues ya como que deja de ser magia porque lo entiendes, pero todavía es fascinante.
Claro. Uh-huh. Y bueno, este caso del carbón, ¿lo haces, me imagino, también en un horno especial o no? O sea, cuando lo carbonizas.
Sí, en este caso estuvimos utilizando muflas, pero de las más sencillas, porque hay muflas desde las que usan recirculación de nitrógeno, que no hay combinaciones de gases. Nosotros pues utilizamos una con aire atmosférico, todo lo que viene. Uh-huh. Que sí, pues en literatura se reporta pues que se obtiene un poco mejor rendimiento con este tipo de equipos tan especializados. Pero nosotros pues también queremos adaptar el tipo de carbón que nosotros estamos produciendo pues también para el uso, porque pues sabemos que hay diferentes usos y por lo tanto hay diferentes requisitos, ¿verdad? Que cumplir. Y pues sí, ahorita lo estuvimos trabajando en mufla. Luego pues se planea ya a futuro hacer un escalamiento de proceso, ya para ver si se puede adaptar el equipo a una vinata, utilizar el equipo inclusive que ellos tienen, a ver por ahí cómo se puede adaptar, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, ustedes pueden hacerlo tal vez con una tecnología que al final puede no adaptarse, ¿verdad? Uh-huh. A los requerimientos o presupuesto también del productor, ¿no? Y así bueno, es. ¿Y yo cómo voy a adaptar esta máquina aquí? Pues no puedo, no me interesa. Y por ahí es lo importante de que tanto la tecnología como el conocimiento que ustedes generan pues sea en beneficio, ¿no?, de los productores. Así que es. Al final de cuentas ese es el propósito principal.
Así es.
Doctora, ¿y cómo van vinculando a los estudiantes, como es el caso de Yasmín, con los productores? ¿Qué lazos tiene el instituto con ellos?
Sí, pues bueno, yo creo que el vínculo ha sido desde siempre, ¿no? El tecnológico, antes tecnológico agropecuario,
sí.
Pues siempre ha trabajado, yo considero, de la mano con los productores, ¿no? Del área agropecuaria. Entonces, ahora que se da esta sinergia con el tecnológico de Durango y se crea la maestría en ingeniería, es precisamente para eso. Como es una maestría profesionalizante, lo que se busca es dar respuesta a esas necesidades que tienen los productores de las áreas agropecuarias. Entonces se da una fusión muy interesante, ya que se desarrollan proyectos que utilizan tecnología, todo lo que son TICs del área de electrónica, mecatrónica, eléctrica, etcétera, con las necesidades ahora sí en campo. Se aterrizan, digamos, uh-huh, esas ideas y se crean proyectos muy interesantes, del desarrollo de prototipos, que hacen diferentes cosas en campo, están tal vez ayudando a que el productor tenga mejores resultados o mostrándole algunas alternativas al productor para mejorar sus procesos, para economizarlos, para reutilizar en este caso los residuos. Uh-huh. Entonces, la forma en la que se capta es precisamente a través de la maestría. Obviamente los chicos que entran o que son aspirantes a entrar, se les presenta una serie de proyectos, pero el objetivo y casi siempre tiene que ser ese vínculo, ¿no? con el área que lo requiere, porque realmente ahorita pues lo que necesitamos es resolver problemas, ¿no? Realmente tenemos un sinnúmero de necesidades y ahí se van buscando. Por eso muchos proyectos, como decía Jazz, están ahora sí que hechos a la medida.
Sí.
Se busca uno, pero bueno, no falta que a otro productor le interese, y de eso se trata. Por eso también consideramos que la difusión de lo que se está haciendo y del programa y de todo esto es precisamente eso, que vean lo que estamos haciendo y que puede haber soluciones más baratas, más económicas a su alcance. Uh-huh. Entonces, aparte de que los chicos tienen la oportunidad de desarrollar su proyecto, de alcanzar su posgrado, incluso de titularse,
sí,
pueden ofrecer una solución a un problema, ¿no? Eso es muy, muy interesante también.
Sí, porque bueno, aquí en Durango, aunque sí hay, como de lo que yo recuerdo, hay dos plantas muy grandes para mezcal. Bueno, no, una ahí en Nombre de Dios, hay una muy grande, ¿verdad? Uh-huh. No sé si en otro lado. Estaba confundiendo con otra planta de orégano allá, uh-huh, por la laguna. Bueno, pero la mayoría de la producción aquí en Durango es artesanal, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los productores mezcaleros pues lo hacen como lo han hecho sus papás, sus abuelos, como se los han enseñado, ¿no?, en el tiempo. Y a veces es difícil que ellos quieran experimentar, hacerlo de otra forma, ¿verdad? Uh-huh. Dicen, pues es que así es mi cultura y así es como yo lo he hecho siempre. Y también ahí ustedes tienen como un reto, ¿no? De decir, mira, o sea, sí está bien que lo sigas haciendo así, pero yo te ofrezco también esta tecnología para que tú cambies un poquito nada más, para que lo hagas, así como usted comenta, ¿verdad? Que sea más rápido, que sea más eficiente, que aproveches mejor los elementos. En este caso, pues que aquello que ellos consideraban que ya no tenía utilidad, pues le puedan sacar jugo, ¿verdad? Y que les signifique un ingreso adicional ya cuando lo puedan comercializar. ¿Sí, se encuentran como en esta resistencia a veces?
Bueno, en este proyecto y creo que en general, en lo que son proyectos que se relacionan con esta industria tan importante para nuestro estado, creo que no tanto se busque el que modifiquen el proceso, uh-huh, como tal, porque eso creo que es lo que le da el valor,
claro,
al producto. Sin embargo, creo que en otras áreas probablemente sí haya cierta resistencia en algunos casos, ¿no? Por, uh-huh, por obvias razones. Ellos son conocedores de sus áreas y tienen la experiencia y el conocimiento que han adquirido a través del tiempo y del cultivo de años, uh-huh, en sus tierras. Pero a veces sí se dificulta un poquito esa interacción entre la academia y ellos. Pero sin embargo, pues bueno, se busca la forma de que se realice precisamente ese vínculo, uh-huh, y respetando siempre también lo que ellos, su conocimiento, ¿no?, su forma de trabajar. Se presentan las estrategias y bueno, ellos Incluso se aplican ahí, ¿no? Porque es lo padre de estos proyectos, que puedes llevar la propuesta y aplicarla, y ellos decir, ah, bueno, pues con esto tengo mejores resultados. Y a lo mejor se animan a hacer un cambio o una modificación, sí. Que muchos lo están haciendo, realmente muchos están cambiando y adquiriendo nuevas tecnologías. Ahorita es lo de hoy, ¿verdad?
Claro.
Pero lo padre de esto es que pueden hacerlo, digamos que de una manera más económica. Yo así lo veo, se han presentado muchos proyectos con muy buenos resultados. Y bueno, no nada más para obtener un proyecto, un prototipo o una patente o lo que sea, pero también para generar, como en el caso de este proyecto, pues propuestas nuevas que a lo mejor para ellos dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Ese es el reto también que tenemos en este caso, uh-huh, de presentarles y decirles, bueno, mira, es que esto te puede servir para esto, puedes obtener esto, puedes modificar este ciclo aquí, lo puedes, digamos que ingresar a reintegrar, tu proyecto, reintegrar, sí, esa es la palabra, ajá, reintegrar a su ciclo, a su proceso de producción. Uh-huh. Y pues yo creo que ya al ver esos resultados, yo siento que va a haber un poquito, ¿verdad?, más, y se va rompiendo ese límite que a veces se ha puesto, ¿no? Desde hace mucho tiempo, esas barreras.
Así es. Oye, ¿y cómo te va con el productor con el que estás colaborando? ¿Qué te dice él acerca de estos descubrimientos que has hecho?
Ah, pues afortunadamente ha sido pues muy... muy, muy abierto a las ideas que les proponemos, porque pues este proyecto ha sido así, ¿verdad? Se ha estado trabajando con ideas, luego las hemos ido aterrizando y pues no, la verdad es que muy interesados, o sea, están muy interesados en las propuestas que traemos, ya no se quedan solamente con lo que saben, con lo que han visto, como que saben que hay un mundo allá afuera, uh-huh, y que les puede beneficiar, ¿verdad? Porque recordemos que Durango es el cuarto estado productor de mezcal, según la Comercam en el informe de este año. Entonces, pues es un tema importantísimo aquí en nuestro estado. Y ellos saben el valor, ellos están interesados también en recuperar, porque pues todos estos residuos se quedan ahí. Entonces, cuando se los pones muy atractivo y que puedes recuperar algo, pues la verdad es que sí. Si les atrae, les interesa, además de pues platicarlo, atender sus dudas, porque como lo decíamos, de repente pues no sé, nosotros lo hablamos muy técnico porque es lo que estoy 24/7 ahí en mi cabeza, y luego se nos olvida como de hay que ver cómo lo platicamos al mundo, cómo lo intentamos hasta cierto punto simplificar, entras en lo más detallado pues cuando es necesario, pero ellos están muy interesados también en cumplir con ser empresas socialmente responsables. Eso les da mucho valor también hasta su producto. Entonces ahorita eso está pegando bastante y ellos están muy interesados. La verdad es que no nos hemos topado con negativas, afortunadamente. Están dispuestos a trabajar, pero pues también están dispuestos a que les entregue resultados, ¿verdad?
Claro.
Entonces, pues es el compromiso que tenemos, trabajar, pero pues también entregarles a ellos, ¿verdad?
Muy bien. Pues ya casi para terminar esta plática, tú ya estás con un pie fuera de la maestría. Y bueno, me imagino que los siguientes alumnos también retomarán o darán continuidad, o no sé si se queda contigo el proyecto para tu doctorado, no sé. Platícanos cómo va a estar ahí, cuál sería el siguiente paso.
Pues bueno, ahorita el tema se queda, yo creo que para los chicos que se reintegren a la maestría. Yo la verdad estoy encantada con el tema. Uh-huh. No sé si a futuro, como quieran, en el doctorado podemos hacer ahí alguna colaboración, porque recordar que así son los proyectos es una colaboración con distintas instituciones, inclusive en este también. Es justo hacerles el reconocimiento. Estuvimos trabajando con el ICIMA, con el CIDIR, con el INIFAP. Entonces es un proyecto multidisciplinario en el que no trabajas tú solo, en el que hay personas que te colaboran, que te apoyan, porque pues uno solo no sabe todo, ¿verdad?
Sí.
Entonces es muy importante también reconocer el conocimiento que tienen nuestros compañeros, los que nos pueden ayudar o que le podemos ayudar. Entonces sí, yo estoy en el plan de por ahí después hacer una colaboración y pues también desearle lo mejor a los chicos que vienen, porque tiene mucho potencial este proyecto, tiene mucho potencial, pueden todavía hacer bastante con ello, y pues que les vaya muy bien y en la disposición de seguirlos apoyando.
Muy bien, perfecto. Doctora, ya por último, ¿cuáles serían los plazos, las fechas para ingresar a la maestría? ¿Es cada año, cada dos años, cada cuánto?
Bueno, el proceso es cada semestre. De hecho, ahorita estamos por iniciar el proceso ya
Para
el siguiente. Ajá. Se inicia con lo que es todo el proceso de selección. Ahora ya en diciembre empiezan todos los trámites. Y el siguiente, pues, es a mitad del siguiente año, ¿no? Entonces, están ahí abiertas las invitaciones para que se acerquen. Es muy interesante porque, a pesar de que es maestría en ingeniería, a lo mejor se quedan pensando que es nada más en una sola línea, ¿no? Uh-huh. Muy electrónico, muy, no sé, del área mecatrónica y eso, pero realmente hemos tenido estudiantes en gestión empresarial, hemos tenido, bueno, Jazz, que es químico biotecnólogo, ingeniero en ciencias de materiales, obviamente los chicos de electrónica, de eléctrica, y hemos tenido muy buenos resultados. Y obviamente, bueno, pues de nuestro tecnológico también invitarlos, porque no es una maestría que nada más se centre en ciertas áreas, se pueden adaptar los proyectos, como decía ya, es multidisciplinario. Uh-huh. Realmente al final informáticos en sistemas, o sea, son proyectos muy interesantes. Continuamente tratamos de hacer pues la difusión en los eventos que nos hacen invitación acerca de los, pues de la darles difusión a los programas y explicarles un poquito en qué consiste, porque luego sí como que el nombre como tal no te da mucha idea de lo que puede, ¿no? A ver, pero realmente está muy, muy, digamos que muy, se puede adaptar pues a varias áreas, y pues a esperarlos ahí si se animan, pues a consultar ahí pues todos los requisitos en la página y también pues los procesos, ¿no? De selección y todo lo que se necesita pues para entrar.
Muy bien, pues muchísimas gracias a la doctora Carmen Zulema Quiñones Pérez. Ella es docente, investigadora en el Instituto Tecnológico Valle del Guadiana, y también a Jazmín Ramírez Ayala, estudiante de la maestría, muy próxima a decir adiós a su plan de estudios. Muchas gracias y muchas felicidades por su trabajo. Gracias a Adriana Frías por su apoyo en los controles técnicos. Mi nombre es Zoe Sánchez, me localizan en X como @citlazoe. Hasta luego.
Radio Universidad presentó
El Durangensis.
Busques vida y desarrollo sustentable. Te esperamos la próxima semana con más información del sector medio ambiente.